muchas gracias a ustedes.
Se viva con intensidad. Bueno, nuestro agradecimiento a Jorge Medina, también a Julio Abreu, que han estado con los mandos técnicos en Estudios Centrales, y aquí José Miguel González, y coordinando la producción, Miriam Guimera. Un abrazo fuerte para todos y feliz Día del Carmen.
Será el efecto de una elevada inflación y una subida de tipos de interés del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo, que podría llegar hasta el 1,25% a final de año. Como dices, BBVA Research mantiene el crecimiento para este año en el 4%, pero reduce del 3,3% al 1,8% el repunte de 2023. Y con esta advertencia, Jorge Sicilia es el director de este centro de análisis.
Este 1,8 es coherente con algunos trimestres en el último trimestre del año, primer trimestre del año siguiente, negativos.
España entraría técnicamente en recesión tras dos trimestres de crecimiento negativo consecutivos, aunque la recuperación no se truncaría gracias a nuestra menor dependencia del gas ruso, el gasto del ahorro acumulado y el aumento de la inversión por la aceleración de los fondos europeos.
En la misma línea, la Comisión Europea, que hoy también ha rebajado a la baja nuestra previsión de crecimiento hasta el 2,1% para el año 2023, la mantiene en el 4% para este año. Bruselas avisa de que la subida de los precios va a durar más de lo esperado y que empezaremos a notar algo de alivio en 2023. Paolo Gentiloni, el comisario europeo de Economía, advierte: hay que estar preparados para la tormenta.
This scenario that we call the severe scenario.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
So a storm is possible.
Y las altas temperaturas siguen dificultando los incendios en Salamanca. Dos son los que están en este momento activos. El de Monsagro, que se ha originado como consecuencia del fuego que comenzaba el lunes en la comarca de las Urdes, en Cáceres, y el de la Sierra de Béjar, en Candelario, que está en nivel 1 de peligrosidad. Se ha tenido que desalojar un campamento infantil. ¿Cuál es la situación a esta hora, Silvia Merchán?
Los 49 niños y 10 adultos de este campamento descansan ya en el albergue Llano Alto de Béjar. Han sido desalojados, no porque exista peligro, nos dicen, sino por prudencia. Se encuentran a más de 6 kilómetros del fuego en la zona de Candelario y el humo es intenso. Antonio Nacional, nacido en este municipio de la Sierra de Béjar, se ha venido de la costa y desde hace 3 meses regenta su restaurante. Ahora se ha encontrado con esto.
He vuelto aquí a mi pueblo, yo soy de aquí de Candelario, llevaba muchos años fuera, pues ahora estamos pasando días difíciles. A nivel de negocio no pasa nada porque el verano vendrá, el verano es fuerte, pero a nivel de los que amamos a nuestro pueblo, pues el desastre es importante.
Bajo control se encuentra a estas horas el incendio en Monsagro, en la Sierra de Francia. Los trabajos se centran en un pequeño foco que se ha reavivado en el Valle de las Batuecas. De momento, tanto los monjes del monasterio de Batuecas como los vecinos de Monsagro siguen evacuados, han dormido fuera de sus domicilios y esperan regresar hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Dembélé oficializa su continuidad en el Barça. Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona acaba de anunciar la continuidad de Ousmane Dembélé, Víctor Navarro.
El francés firmará a la 1:15 su nuevo contrato hasta el 2024 con el Fútbol Club Barcelona en el despacho de Mateo Alemany en la Ciudad Deportiva. A las 2:45 lo hará públicamente ante los medios de comunicación. Eso sí, no habrá ni declaraciones ni rueda de prensa. Dembélé se queda en el Barça ganando menos dinero del que venía percibiendo hasta el 30 de junio.
Mientras, en el Real Madrid, primer día para Tchouaméni y Rüdiger, junto a la vuelta de 7 internacionales. En la Euroliga conocemos la primera jornada. El Real Madrid comenzará jugando en el OAK ante el Panathinaikos. Valencia Basket y Baskonia jugarán entre ellos y el Barça jugará frente al Olympiacos en el Pireo, en Grecia. Y llega la etapa reina del Tour de Francia en el Día de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. El Tour se vuelve a citar con sus 21 curvas más legendarias 4 años después, con un Vinego que defiende el maillot amarillo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Mañana en Tenerife. Saludos de Daniel Pinelo en este jueves 14 de julio de 2022. Programa que, como saben, llega puntual. Y hoy vamos a hablar de la pandemia. Vamos a tener por teléfono a Mos García Rojas, el jefe de sección de epidemiología del Gobierno de Canarias. Les vamos a preguntar por esa cuarta dosis, por la evolución en Canarias de esta séptima ola. Y también nos visita, en este caso en estudios, el consejero de Agricultura del Cabildo, Javier Parrilla. Le vamos a preguntar por la situación que atraviesan muchos agricultores y ganaderos de Tenerife y de toda Canarias. Eso, entre otros asuntos que iremos desgranando poco a poco. Antes que nada, con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con la redacción de Aida Martínez y Diego Moreno, nos ponemos en marcha ya en La Mañana en Tenerife.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Yo les recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 610-1011, 610-1011, para que ahí nos hagan cualquier comentario, incluso nos manden, como saben, sus notas de voz y las pondremos en antena. Comenzamos, como siempre, actualizando la información. Diego Moreno, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Pues continúan las denuncias de familias ante las cirugías que se realizan en el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria a los menores. Beatriz es una de esas madres que en estos micrófonos ha asegurado que su hijo tiembla cada vez que tiene que acudir al hospital con un doctor específico. Reclama que ningún niño más caiga en las manos de este médico de la Candelaria.
Le quitan esta costra en carne viva, en donde mi hijo nos atendió, en la misma consulta. Se le abre a mi hijo la herida completamente, de arriba abajo. Este señor le pinta anestesia a una herida que está infectada, según él. Yo no sabía que una herida infectada no admite anestesia. Mi hijo era gritando como un loco, este señor cosiéndole ahí mismo en la misma consulta. Mi hijo con un dolor horroroso, gritando. Yo no sabía si salir corriendo con mi hijo. Aguantamos, no sé ni cómo, porque la verdad que mi hijo es un campeón. Estoy básicamente un dolor que yo no hubiera aguantado en la vida. Y hubo una parte de la herida que no pudo coser este señor, porque le tiraba tanto, o sea, tenía la piel tan tirante ahí que no pudo coserla. Después de esto, este señor se lava completamente las manos y nos deja en manos de una residencia.
Sanidad, por su parte, en cuanto a la pandemia, ha pedido a la población que aún no ha completado su proceso de vacunación de la COVID-19, lo complete ante el alto índice de contagio de las últimas semanas. El director de Atención Primaria en Tenerife, Ramón Pinto, ha explicado además que el gran número de reuniones que se está produciendo en la actualidad con la flexibilización de las medidas sanitarias ha incrementado el número de casos.
La contagiosidad es tan alta que lo que hay que intentar, sobre todo, es que lo que debemos aprender para el futuro es el manejo de los espacios cerrados. Ahí es donde está la clave, ¿no? En espacios abiertos no hay tanto problema, pero en espacios cerrados sí. La ventilación, la calidad del aire es todavía un factor que no hemos aprobado con nota el manejo de esto. Y ahí es donde se producen la mayoría de los contagios. Como vayas a una casa, como tú decías, un cumpleaños, y haya alguien positivo, nos lo llevamos seguro casi todos.
Y seguimos pendientes del traspaso de las competencias de costas del Estado a la Comunidad Canaria que se esperan para el año 2023. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Carlos González, ha pedido en estos micrófonos que para esa transferencia deben contar con los medios personales necesarios.
El gobierno de Canarias hace bien exigiendo los medios necesarios para llevar a cabo esas funciones que le van a traspasar, ¿no? Creo que están como en un 30% de la actividad actual de costas, ¿no? Y bueno, lo que viene a poner sobre la mesa es esa falta de medios que personales y materiales que se tiene en la Dirección General de Costas y que, bueno, parece que se va a arreglar para la parte que va a asumir el gobierno de Canarias, pero seguirá quedando como un 70% de actividades con escasos medios, ¿no? Y de eso, pues, no habla nadie, ¿no?
Y en sucesos, un menor se encuentra en estado grave tras golpearse al lanzarse al mar en el puertito de Güímar, en la isla de Tenerife. Los hechos se han producido a última hora de la tarde de este miércoles y en un primer momento el menor fue asistido por personas que se encontraban en la zona, que fueron quienes le prestaron su primera ayuda allí en el mar. El menor presentaba traumatismo en la espalda de carácter grave, por lo que fue trasladado a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canarias al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa que cada día viene con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Hay un flow que se oye en La Habana. Hay un flow. vengo de La Habana chapeando bajito, bailando en el tiempo.
Pues al ritmo de Orisha, saludo yo a Maricruz Domínguez. ¿Qué tal, Maricruz? Tampoco te gusta.
No, yo no digas tampoco. No, oye.
Que estábamos hablando antes de Antena de que estás en desacuerdo con algunas cuestiones en general.
¿Y tú?
Bueno, yo también, pero lo mío es innato.
Pero es que te quiero decir una cosa, que es que se me va de la cabeza, si no la digo ahora. Continuamente dicen que en espacios cerrados, hay que decir que en espacios cerrados. Oye, yo he visto espacios abiertos apelmazados de gente, pero apelmazados. Dice, no, en espacios abiertos no hace falta. Hace falta, depende de la cantidad de gente.
Bueno, ayer nos dijo el catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, Ángel Gutiérrez,
sí,
que en espacios exteriores, lógicamente, es recomendable mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros. Sí. Hombre, en una fiesta, distancia de seguridad,
una fiesta y además, y venga fiesta, y venga, y tiene...
Bueno, Maricruz, pero a ver,
pero si me parece bien, pero la gente que está en la fiesta, que tenga cuidado. Lo que digo es que
pero
la gente...
¿Pero cómo tienes cuidado en una fiesta?
Ponerse la mascarilla.
Sí, una romería la mascarilla. Sí.
Bueno, está bien, pues entre el sombrero...
Porque hay que tener cuidado después, es que si vamos a una fiesta y tenemos en casa una persona vulnerable, pues no acercarnos esos días o ir con mascarilla, eso sí.
Bueno, está bien. Como siempre, no tengo razón. Yo debía entrar por esa puerta y decir, hoy de que me...
No, yo no digo que no tengas razón. Yo digo que no comparto tu postura.
Hace unos
ahora le preguntamos a Mo García.
Cogí un periódico, lo abrí y digo, ¿esto de tanta sangre qué es? Y era una foto desde arriba de los San Fermines. Y yo creí que era una desgracia. Todo rojo, digo. Hasta que me fijé, digo, pero esos son los pañuelos. Oye, pues... Bueno, pues nada, te voy a decir el santoral y me voy a callar.
No, di el santoral, que hay que hacer más cosas. La frase también. Bueno. Venga, santoral, leo.
A ver, santoral. La Iglesia Católica celebra San Camilo de Lelis, el Beato Humberto de Romans, San Marcelino y San Ciro. San Ciro. Eso es. ¿Quién cumple años
hoy? Cumple años Javier Solán, sí. 80.
Solán.
¿Eh?
Qué bueno, qué bien, 80, que no estuviera.
Y la actriz Candela Peña, que sabes que además fue la protagonista de las dos temporadas de la serie Hierro.
Sí.
Que tuvo un exitazo, que por cierto están pidiendo la tercera, pero de momento parece que no. Pero bueno, cumple 49
era
años.
Era preciosa. Era, más que una serie, era una cosa de...
Pero bueno, que a Candela Peña se le conoce por muchas más cosas, que no solo por Hierro, teniendo también un Goya a la mejor actriz de reparto. Estuvo en Todo sobre mi madre, en Días contados y también en la protagonista de Princesa. Gracias, Maricruz.
Frase.
La frase. Venga, la frase.
La frase que hoy la frase es...
Hoy es bonita también.
Preciosa.
A ver.
Si tiras la toalla, que sea en la playa.
Además rima.
Sí, pues yo no hago esto más, yo tiro la toalla. Bueno, tira la toalla, pero en la playa.
Bueno, en la piscina también.
No, la piscina, no, porque se hunde.
Bueno, la playa, en el mar tampoco lo vas a tirar, la tiras en la arena.
He dicho playa, y la playa entra en la mar, no, arena y todo.
Ah, bueno, eso da para otra cuestión.
Si tiras la toalla, que sea en la playa.
Orisha, venga, vamos a la previsión del tiempo con Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife suben ligeramente las temperaturas diurnas. Se esperan máximas de 30 en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. Predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a últimas horas y en costa suroeste durante la tarde. Viento de componente norte más intenso en la segunda mitad. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte con probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, a ver, Berto Mata me ha pedido hoy que le dé mínimo una hora.
Mínimo,
para,
mínimo.
Para hablar de toda la actividad del Tenerife. Alberto, buenos días.
Buenos días, Dani,
por
¿cómo estás?
Por fin tenemos campaña de abonos, ¿no?
Sí, se va a presentar hoy a partir de las 2:30 de la mañana. El evento se puede seguir a través de YouTube para que todo el aficionado en el canal de YouTube del Club Deportivo Tenerife lo pueda ver. Eso sí, los abonos se van a poder empezar a renovar y a adquirir el próximo lunes, día 18, 8:30 de la mañana, es cuando realmente el Tenerife va a abrir, digamos, esa campaña de abonos real. Hoy se va a presentar, hoy conoceremos precios, hoy conoceremos todo lo que el Tenerife haga con esta campaña de abonos, pero será el lunes 18, repito, 8:30 de la mañana, cuando podamos adquirirlo.
¿Y sabemos cuándo van a poder comprárselo o abonarse las nuevas personas que todavía no lo hayan sido?
Lo más,
será después, ¿no?
Eso es, eso te iba a decir. Lo más probable es que sea después de la renovación de ya los socios de temporadas anteriores. Una vez que se haga esta renovación, se abrirá la segunda tanda, que sea para el cambio de asientos a los abonados de temporadas anteriores, y a partir de ahí también se abrirá la de nuevos abonados.
Vale, perfecto. Bueno, más allá de eso, ya está el Tenerife en marcha. Tenemos fichajes y ha comenzado la pretemporada.
Efectivamente, se ha condensado todo en un solo día, ¿eh? Ya tenemos un nuevo fichaje, como hemos comentado en esta casa, en Deportes Cope en Tenerife. Nacho Martínez acaba de aterrizar en la isla ahora mismo, así que hará reconocimiento médico en el día de hoy. El lateral izquierdo procedente del Real Valladolid, 33 años, con mucha experiencia en segunda división y también en primera con el conjunto de Pucela, y que llega para reforzar el lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife. Mañana viernes, se pondrá a las órdenes de Luis Miguel Ramis, el Club Deportivo Tenerife, como bien decía, que ya se entrena en el Mundialito desde las 10 de la mañana, primer entrenamiento. Conoceremos, luego cómo ha realizado el Tenerife, cómo ha sido esa puesta en marcha de la primera sesión de entrenamiento de esta pretemporada, que ya oficialmente sí que arranca hasta 2022-2023 con esta primera sesión.
Bueno, pues a ver cómo marcha y si siguen llegando los fichajes, ¿no? Que todavía hace falta.
Esperamos, eso es. No sé si durante el día de hoy todo hace apuntar a que sí. Repito, hace apuntar a que sí, el Tenerife pueda en el día de hoy quizás anunciar la cesión de Borja Garcés, delantero del Club Atlético de Madrid, que pueda llegar cedido al Club Deportivo Tenerife. Cordero lo tiene prácticamente atado con el conjunto colchonero, y puede ser que Borja Garcés, joven futbolista, delantero, como decía, pueda llegar al Club Deportivo Tenerife en las próximas horas, y sería, bueno, pues el cuarto refuerzo. Así que bueno, veremos si la semana, creo que sí, va a terminar con buen sabor de boca para los blanquiazules.
He preguntado esta mañana a mis paisanos de Valladolid por Nacho Martínez. Me han dicho que es un buen fichaje, ¿eh? Que ya tiene su edad, pero que...
Sí, son
que
33 años. El otro día pudimos hablar con el compañero de Cope Valladolid sobre él un ratito, charlamos sobre Nacho, y nos ha dicho que es un futbolista, de un tirón espectacular. Es verdad que cuando el equipo desciende de primera división, el Valladolid a segunda, Nacho no hace una buena campaña. Prácticamente se decía por allí que iba a tener las puertas abiertas para que pudiera salir de la entidad, pero sin embargo se reconvirtió y ha hecho una gran temporada con el Valladolid esta última que ha terminado, y bueno, pues ha revalorizado en esas 5 temporadas, ha quedado libre, y Cordero ha puesto los ojitos en él para traerlo a la isla. Así que ojalá que nos dé buenas alegrías.
Pues sí, ojalá. Berto, te dejamos, que tienes hoy un montón de trabajo.
Sí. Dentro de un ratito nos vamos a coger un poquito de calor por aquí, por Santa Cruz.
Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde
hasta
con todo el día del Tenerife y del resto de deporte de la isla. Gracias, Berto.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido, ahora con Renault Care 5.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Que no se te haga tarde. El 22 de julio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles en los municipios de Tenerife, El Hierro y La Palma, integrados en el Consorcio de Tributos de Tenerife. Hazlo efectivo en la web del consorcio y en las entidades bancarias colaboradoras. Cabildo de Tenerife.
Este mes vive la escapada más divertida en Hotel Bitácora en el Sur, en familia, con amigos o en pareja. Disfruta de las piscinas con toboganes, parque infantil, spa, gastronomía o accede a la experiencia app solo para adultos con servicios exclusivos. Reserva ya en springhoteles.com con un 15% de descuento para residentes sin un mínimo de estancias. Este mes tu escapada en Hotel Bitácora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Aún no conoces el restaurante Rinconcito de Anaga? Descubre la nueva oferta gastronómica en plena costa de San Andrés. Déjate llevar y disfruta de unas exquisitas carnes maduradas asadas a carbón, tablas de ibérico, tortilla al gusto y, por supuesto, lo mejor en pescado y marisco. Somos el mismo equipo de Restaurante Los Pinchitos. En el Rinconcito de Anaga cerramos los martes. Síguenos en redes.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 21 de la mañana, nuestro tiempo de análisis hoy para el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, que ya nos acompaña aquí en los estudios. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, pasando un poquito de calor aquí en Santa Cruz y espero que el resto de la isla sea más benéfico, más bueno el tiempo y que no tengamos tanto calor.
El otro día, el domingo, había mucha gente pendiente de los animales en la Romería San Benito, que usted estuvo allí también,
sí,
¿no?
Sí, en efecto. No, pero se hizo muy bien. Se hizo muy bien porque tenían un equipo de veterinarios siempre listos y, de hecho, tenían depósitos de agua para después de la romería los animales bebieran. Y es cierto que estábamos atentos. Claro. Estábamos atentos.
Estaba preguntando fuera de antena que si le están dando mucha caña a los ganaderos a usted por la crisis del subsector estos meses.
No, caña no. Ellos expresan su preocupación, expresan también sus miedos. Es entendible, muy entendible que esa incertidumbre en la cual están desde hace demasiado tiempo casi permanentemente viviendo le genere mucho temor. Pero la realidad es, bueno, que el ámbito ganadero se ha incrementado al menos en la isla de Tenerife, que son los datos que yo puedo manejar del registro ganadero. Se han incrementado las cabezas de ganado en casi todas las ganaderías productivas. Me preocupa mucho el ámbito del conejo. En Tenerife comemos mucha carne de conejo.
Pero se han incrementado las cabezas de ganado, porque sí. Nos han dicho en los últimos meses muchos ganaderos que han tenido que sacrificar animales que no les eran rentables.
No sé quién le ha podido decir eso. Los datos no concuerdan.
¿Y ese aumento desde cuándo para acá lo estamos notando? O sea, ¿cuánto tiempo hace que ha subido? ¿Comparación con qué año?
A ver, nosotros tenemos el contacto directo y la cifra exacta de sacrificio, habida cuenta que además soy el presidente del Matadero Insular. Y desde el 2019 ha habido un incremento moderado que no responde precisamente a la urgencia. La urgencia hubiésemos tenido unos picos. Este año, en marzo, tuvimos un incremento, pero en todas las ganaderías. ¿Pero qué pasó en marzo? En marzo estaban todos los muelles cerrados. Comimos de aquí. Y la ganadería de Tenerife defendió su producto y no le fue infiel a sus clientes, porque las grandes entidades quisieron, y esto fue así en muchas grandes entidades, quisieron tirar del producto local y los ganaderos y comerciantes de la isla dijeron, no vamos a desvestir un santo para vestir a otro. Fueron fieles a sus clientes y lo que hicieron fue incrementar.
¿Por eso ha aumentado la carne local en el primer semestre de 2022 a consecuencia de ese cierre de los puertos en marzo?
Entre otros motivos, sí. Pero es un incremento muy moderado. Yo esperaba más, porque efectivamente del año 19 al año 2020 hubo un incremento importante, superó el 5 con algo por ciento. Y de 2020 al 21 también hubo un incremento bastante importante, 180 y tantas mil kilos, que suman en realidad un 10% con respecto a cuando yo inicié esta andadura. Los motivos vienen siendo, pues básicamente, que la gente de Tenerife pide más carne de Tenerife. Porque esto es, a ver, esta carne, estos kilos no se tiran a la basura. Es decir, no son los datos del sacrificio de urgencia que no se han incrementado. El sacrificio de urgencia son ese trabajo que tienen que hacer en el matadero insular o trasladándose a la explotación ganadera porque el animal requiere ser sacrificado por cuestiones de enfermedad y no se ha incrementado. Siguen las mismas cantidades.
Me decía que estaba preocupado por la carne de conejo.
Sí, porque seguimos comiendo conejo, digamos, en el ámbito tradicional de nuestra gastronomía. Y ahí sí que se ha caído. Teníamos 25 explotaciones ganaderas y en este momento solo nos quedan 22. Es decir, han caído, tres empresas han caído. Y el número de conejos en realidad ha subido un fisquito. Y no me casa que haya una demanda y que esa oferta no haya podido ser cubierta con productos de aquí, con productores de aquí.
¿Y no sabe a qué se debe?
Lo que me dicen, digamos, los más representativos es que existe un problema con el conejo, un animal muy delicado en cuanto a su salud. Y existe un problema de, aparte de los costes de producción, de los piensos, de todas estas circunstancias que hemos tenido que estar sufriendo y que tendremos que estar aguantando durante algún tiempo. Bueno, pues aparte de eso, me han dicho es que tienen una circunstancia de su ámbito sanitario. Pero eso no quita para que, de alguna manera, la producción local no haya incrementado con respecto, igual que las otras, con respecto al producto externo, ¿no? Porque el producto externo ahora tiene un problema, que los costes de transporte se los han multiplicado. Precisamente por eso tenemos un problema con la alimentación y con otra serie de cuestiones. No le estoy hablando nada de las industrias o, yo qué sé, de la construcción, que tienen sus grandes problemas porque el transporte se les ha multiplicado en semanas tras semanas y semana con semana. Es decir, entonces, ahí tenemos que hacer un análisis profundo, ver que, además de esta cuestión sanitaria, qué otros factores están interviniendo, porque existe una demanda, existe una posibilidad de oferta y no se ha visto incrementado en lo que corresponde, sino que ha decrecido, ha caído. Y por eso me preocupa mucho. También me está empezando a preocupar el tema de que se ha visto un descenso en el peso de los cerdos que se llevan a faenar. Normalmente tendría que estar entre 80 y 82 kilos para ser además una pieza rentable, ¿bien? Y están bajando a 78, 75, una media que sí me preocupa en los últimos meses. Ahí tenemos que también hacer algo. De todas maneras, el ámbito dentro de una de las medidas que estarán en vigor, espero que a partir de septiembre de este año, según ya me han dicho los técnicos del Cabildo, estará que durante 12 meses será, bonificado por parte del Cabildo todos los costes de faenado, es decir, el trabajo que se hace en el matadero y el transporte de esa carne a los puntos de venta.
No sé si usted veía lógico el cese de Taisés Fuentes al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y si le ha podido hablar ya con su sustituto, con Pedro Cabrera.
No he podido hablar todavía con el sustituto, estará aterrizando a la cuestión y en cuanto al cese del compañero, pues una decisión del presidente y no hay más. Es decir, él querrá haber hecho un reimpulso a la actividad ganadera de Canarias. Sé que además el Gobierno de Canarias ha trasladado a fecha de la semana pasada o la otra, porque nos lo comentó directamente Ángel Víctor, más de 16 millones de euros a la ganadería. Por parte del Cabildo de Tenerife, en este ejercicio ya se han entregado 1.355.000 euros para la alimentación del ganado, estarán a punto de recibir otro 1.355.000 euros para la alimentación del ganado, se tienen 200.000 euros para el ámbito del control sanitario, que es muy importante, porque cuando las cosas fallan, los gastos quizás más importantes son los que se dejan más de lado, y ojo, pues si falla la sanidad, falla toda la cadena. A las asociaciones de defensa sanitaria, en promoción también del sistema de la calidad de la leche, eso afecta o beneficia específicamente a las queserías artesanales. Me dicen también que, bueno, pues que está entrando mucho queso hecho con leche en polvo. Mire, vamos a ver. Ese muelle que tenemos aquí al lado está abierto. ¿Quién controla eso? Vale, está un sistema de aduanas, pero no puede impedir la entrada de productos. Se está, de hecho, el Gobierno de Canarias lo presentó la semana pasada, se ha modificado el REA para beneficiar el producto local. Y se ha incrementado el IEM, que es el que penaliza la entrada de productos. Eso en el ámbito quesero y también el de la papa, propuesto precisamente por el sector que comercializa la papa. Y es importante tener este dato en cuenta. ¿Por qué? Porque el que comercializa la papa, y tiene que, en el caso de la papa, tiene que tomar durante un par de meses papa de fuera, porque aquí no se cultiva lo suficiente y no se puede mantener, porque en esto es la climatología es la que es, y no podemos tener papa nueva durante 12 meses, papa blanca nueva, de color sí.
Pero no se cultiva lo suficiente porque, como dice usted, por el clima o porque es que yo...
Tenemos...
Vemos muchos terrenos abandonados que no se están produciendo. No sé si de alguna manera
también,
se pueden...
Ni tanto ni tampoco.
O sea, si estuviese el 100% del terreno cultivado, ¿nos podríamos justo abastecer de papa?
No tendríamos papa nueva. ¿Por qué? Porque tenemos dos etapas de cultivo. Y nos deja normalmente siempre dos meses y medio, en donde... la papa está refrigerada. ¿Por qué? Porque sale la cosecha cuando sale. Aunque tuviéramos, en vez de 43.000 toneladas, pues tuviéramos 50.000, da igual, en un momento dado no tendríamos esa papa nueva. Nueva significa fresca, es decir, ¿bien? Incluso en condiciones óptimas de almacenamiento. Y los comercializadores... lo que quieren es tener 365 días el mismo tipo de papa, con la misma calidad de frescura. No solo para hacer su trabajo en cuanto a su almacenamiento y estocaje, sino porque sus clientes estarán pidiendo eso. Yo lo que digo es que si yo de niño no comía melón en invierno y solo lo comía en verano, pues oiga, aquí las papas fritas pues en noviembre, pues que no se pidan, cónchale. Sí, porque tenemos papa bonita. Tenemos papa bonita suficiente. Tenemos 23 tipos de papas que sí se cultivan con... De los 40 y tantos. 23 tipos de papas que sí que se cultivan con éxito. Y se mantienen. Claro, evidentemente, ahí tenemos que hacer un trabajo de fomento de ese cultivo. Porque tiene mayor durabilidad. Pero porque son papas que, incluso, aunque sean las papas bonitas de masa... cualquiera de sus tipos, tienen mejor uso en ser guisadas o en ser arrugadas. También es verdad que en el Ciclo del Alto tú coges unas papas del día después, las escachas, las metes en un sartén con aceite y te las comes fritas y vamos, un disparate.
Pero entonces usted no entiende las reivindicaciones de la mesa de la papa del país, que hace ya creo que 2 semanas se concentraron en La Laguna diciendo que bueno, pues... que no se está apostando por el consumo de papa local, que viene mucha papa de fuera, que no se está intentando pues que se prime la de aquí.
Sí, entiendo toda esa preocupación de una parte de los productores de la isla de Tenerife, una parte muy importante, ubicadas en el norte, en el municipio de La Hortada, centralizados ahí, puesto que, de alguna manera, la cooperativa de las medianías, que está al lado, San Juan de la Rambla, no tienen ese problema de comercialización, ¿eh? Y existe ese problema, por supuesto. También existe el problema derivado, entiendo yo, de la concentración de esa producción en un tiempo determinado del año. Precisamente por eso nosotros estamos realizando una serie de campañas de publicidad, de promoción. Hay vallas por toda la isla, hay cuñas de radio, hay en todas las redes sociales, tenemos en los aeropuertos de entrada también, en las entradas nacionales, para que se vea... no solo en el aeropuerto norte, sino en el aeropuerto sur, para que la gente recuerde, sino también en los mercados agricultores. Estamos haciendo una campaña de promoción de dar a conocer o dar a recordar a nuestra población que existen mercados de agricultores en donde la comercialización es una comercialización de canal corto, y también en las medianas y grandes superficies, señalando nuestra papa. Que lo que pasa, efectivamente, existe un problema de comercialización en algunos para algunos productores. También existe un problema de concentración de personas que lícitamente, porque están en la ley, adquieren papa a pequeños productores y tienen después un problema de almacenamiento y generan, de alguna manera, una dinámica de mercado a la baja. Y no estamos hablando de las cooperativas, no estamos hablando de Garañaña, no estamos hablando de San Miguel, no estamos hablando de la cooperativa de Anijo, ni de Medianía, ni de cualquier otra. No, el sistema de cooperativismo es el que debe de tener como base de nuestro sistema productivo, es el sistema de economía social. Está en el ámbito, el problema está en el ámbito de la comercialización, de que está fuera de esos canales. Y ahí sí que tienen mucha razón en el ámbito de esa propuesta, de esa protesta y esa circunstancia que hubo el otro día en La Laguna.
¿Usted cree que las grandes superficies deberían involucrarse un poquito más?
Las grandes superficies están involucradas.
Sí.
Vaya usted ahora a cualquiera de esas grandes superficies y verá que el precio de la papa de fuera, que existe, y puede estar, ¿por qué no? Está pues al doble que la de aquí local. Pero ¿significa eso que esa gran superficie ha comprado a precio inferior del de producción la papa del país? Pues no. ¿Sabe por qué? Porque esas grandes superficies trabajan con cooperativas. Y los cooperativos, las cooperativistas, no son externos a su empresa. Son propios, son propietarios, son empresarios. Y ellos acuerdan, y ellos y ellas acuerdan en sus juntas generales los precios, no de venta, porque la venta se mantiene en base a también el mercado, sino los precios en los cuales se les, digamos, se les recoge su producto y después tras quitarle por los costes de gestión, el almacenamiento, es decir, los costes de cualquier, es como si fuera un reparto de beneficio, bueno, el reparto de beneficio, todas esas cuestiones las deciden ellos, no viene de afuera. En este sentido, por eso tenemos que apostar por el sistema de cooperativa, por el sistema de economía social. Es cierto que en un momento dado, a mí me ha llegado la información de que hay personas que están dentro de cooperativas que por la emergencia de sus vidas, pues venden a cualquiera sus papas. Y en esa emergencia entran especuladores que efectivamente debemos de ir controlando.
Sé que el agua regenerada ha ayudado mucho al sector. ¿Los agricultores tienen garantizado este verano el riego de sus fincas?
Bien, nosotros en principio sí tenemos un nivel muy óptimo de almacenamiento y eso no significará que en algunos lugares, en algunas cuencas, tengamos problemas. Yo tengo aquí una chuleta porque es verdad que las cifras varían todos los días y a día de hoy estamos en el 55% del volumen total almacenado, 2.763.000.
Y eso que no ha llovido mucho tampoco.
Y eso que no ha llovido nada. Mucho no, sabes tú, además la isla Bato conoce perfectamente lo que hemos tenido.
Yo me acuerdo de 2020, el año de confinamiento, que sí llovió bastante.
En efecto, pero pues fíjate que en este momento estamos por un 11% más que en 2020.
De almacenamiento. Gracias a la reutilización de las aguas residuales.
Ahí está. El agua regenerada lo que nos da es garantía de suministro. Garantía de suministro, que es una garantía que en este momento el agua mineral no nos puede dar. Existe además una problemática de, por un lado, que existe agua mineral de sobra que no puede usar la agricultura porque tiene una conductividad altísima, una carga en sales muy alta, y existe un agua que comparte con la agricultura el abasto, que tiene unos niveles de flúor que el abasto no puede tomar, pero que no está en el canal de comercialización que pueda adquirir el agua regadío pública, el agua pública, me refiero a Valtén. Existen también múltiples operadores de agua privada. Pero efectivamente nosotros en el regadío tenemos un nivel superior incluso a los años en que han llovido bien, bueno, un 11%, y lo que más me alegra es que tengo en el sur, tenemos pues un 40% más que el año pasado y un 25%, perdón, de un 25% más que el año pasado y un 40% más de agua regenerada. Y eso significa que ahí donde estamos impulsando el agua regenerada, no solo estamos garantizando el suministro, sino garantizando la entrada. El año pasado teníamos 300.000 metros cúbicos menos de agua regenerada, porque vamos subiendo escalones. Este año hemos ampliado el suministro o la cuenca del nordeste, que sería Tegueste, Tejina, Valle de Guerra, algo de Bajamar, no llega a la punta, lamentablemente todavía. La hemos incorporado al agua, al sistema de agua regenerada.
En este momento, con la depuradora de Valle de Guerra.
Sí, por la estación EDAR, desalinizadora, depuradora y desalinizadora de Valle de Guerra. Porque hay que tener claro una cosa. La depuración se realiza y después hay que hacer un terciario, un sistema que le quita la sale. Ya no está simplemente con los elementos biológicos de coliformes o enterococos en nivel cero, sino que le reduce la salinidad, baja la conductividad, y esa es la clave. Podemos tener en este momento agua depurada en distintos lugares de la isla, pero con unas conductividades que no son óptimas, no son aptas para la agricultura. ¿Bien? Ahí está el trabajo del Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas y de Javier Rodríguez Medina y el presidente en primera línea, que pues con grandes sistemas de depuración y desalinización vamos a tener cinco grandes sistemas que nos permitirá tener agua regenerada continua y en calidad óptima. De hecho, hay con los sistemas que se están aplicando en Japón se beben ese agua, la usan para el abasto. Bien, aquí Europa no ha terminado de plantear ese.
Pero se podría llegar.
Se podría por el ámbito de que se garantiza, niveles de coliformes y enterococos cero. Por un canal cualquiera que esté un ámbito de un depósito abierto. Que el abasto tiene todo ahora casi todo, el 90% de sus depósitos cerrados y están todos clorados, pero el agua que puede entrar en un canal puede estar abierto y puede entrar, no sé, de eyecciones de animales, algún fallecido, comprende, estamos a esa cuestión y por eso se tiene que clorar. Y bueno, y evidentemente se controla mucho, pues el agua regenerada tiene unos controles propios muy importantes que generan tener informes en donde nos dicen nivel de enterococos, nivel de coliformes, que son los dos elementos principales del ámbito fecal, y después el ámbito químico, que es la conductividad. Bueno, pues si tenemos una conductividad que podemos sacarlos entre 500 y 600 perfectamente de conductividad, cuando el plátano necesita 1200, 1100, pues fíjese usted. De hecho, es que en muchos casos mezclamos para que darle al ámbito del plátano una calidad óptima.
¿Le cuesta más barato a los agricultores esa agua regenerada que la natural?
Sí. Sí, en este momento está a 55 céntimos. El metro cúbico, no la pipa, el metro cúbico. Y hay lugares en donde, bueno, ayer recibí a un señor de una de las asociaciones de Wimar, que no tiene agua pública, tienen agua privada y están pagando 65 céntimos la pipa. Y eso supone pues casi €1.80, €1.60 el metro cúbico. Disparate.
Sí, sí, sí.
Pues a ver, un disparate que tiene su razonamiento, pues porque sus proveedores son de pozos y, bueno, pues no han hecho las inversiones necesarias para poder tener esos elementos en vez de ser de combustible, pues hacerlo eléctrico con placas solares o elementos de energías renovables que sí le podrían equilibrar, y bueno, pues tienen ese problema. Nosotros estamos desde el Consejo Insular de Agua, se está trabajando en ese sentido para poderles echar una mano a generar esa energía renovable. También el Cabildo ha creado la oficina de energías renovables, que asesora a privados, administraciones y a cualquier persona que quiera tener ese asesoramiento. Y nosotros desde Valtén también estamos haciendo un trabajo para reducir los costes eléctricos. De hecho, no hemos aplicado ningún incremento allí donde teníamos muchos costes energéticos. En este momento hicimos un cálculo de 1.300.000 de sobrecoste y van ya por 2.200.000. Evidentemente, no podemos poner los precios por debajo de los costes,
claro.
Pero sí que mantenemos haciendo equilibrios con inversión pública en aquellos lugares en donde los costes energéticos pues se pueden disparar.
Estamos terminando ya, consejero. Le quiero preguntar por el estado de el trámite, ¿no?, del proyecto de reserva marina pesquera, tanto Teno como Anaga. Se ha ralentizado bastante en el tiempo. No sé si ha habido algún avance en los últimos meses.
Sí, tanto en para un lado como para otro, hemos mantenido distintas reuniones con el Ministerio y con el departamento correspondiente, y lo que nos han dicho es que quieren volver a hacer los estudios sociológicos del ámbito. nosotros estamos en disposición de ofertárselos sin mayor problema. Y la realidad es que puede ser que ya estén, y estamos ahí en el punto de dar el arranque, pero es una cuestión que todavía no tenemos cerrado. Yo no quiero echar las campanas al vuelo. Sé que además es una cuestión muy importante en el ámbito productivo, porque cuanto antes se ponga, antes se mejora no solo el número, sino la calidad de las especies. Eso está demostrado en todas. Hay 20 y tantas reservas marinas interpesqueras en todo el territorio nacional. Y bueno, nada más que tienen que ver el ámbito de la restinga en el Hierro.
Pues consejero Javier Parrilla, gracias por haber venido hoy aquí a los estudios. Hemos hablado de tocado los tres subsectores, la ganadería, la agricultura, la pesca. A ver si en los próximos meses después se va un poco disipando la situación de todos, porque bueno, es complicado, ¿no?
La situación seguirá siendo complicada, lamentablemente, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nuestra gente es fuerte, es resistente, ha aguantado carros y carretas y carretones, y tiene un conocimiento científico y técnico de primer nivel, y tiene, quizás que es lo más importante, un conocimiento de nuestro acervo cultural, de nuestras tradiciones, de lo que se sabe y de lo que se tiene realmente, y lo que realmente importa, que es nuestra tierra y nuestro... el terroir, como dicen los finos en el vino, que es, vamos, impresionante. Y gracias a eso hemos comido. Acabamos de hablar de que en un momento dado en esta isla no se cerraron la entrada, así es que se cerraron el continente. Y aquí se pudo comer de todo. Y eso fue gracias a nuestros productores y productoras.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Ojalá que sigamos para adelante. Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti.
11:47 minutos, hacemos una pausa y hablamos con Amos García Rojas de la pandemia.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del Mar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:50 de la mañana, seguimos en La Mañana en Tenerife y vamos a saludar al jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas. Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Igualmente. Nosotros cuando lo llamamos significa que tenemos una alta incidencia de COVID, pero siempre nos viene bien conversar un ratito, sobre todo para poner las cosas en orden. Amós, ¿ahora mismo la situación es preocupante en Canarias?
Vamos a ver, la situación hay que vigilarla. Estamos teniendo un crecimiento de casos, no digo notable, voy a definirlos como sobresaliente, que afortunadamente no se está trasladando paralelamente a un crecimiento sobresaliente en la cara más terrible y dramática que había tenido la pandemia, que era la vinculada a los ingresos en UCI y en los fallecimientos. Afortunadamente eso está razonablemente modulado gracias fundamentalmente a la vacuna que ha hecho su trabajo. Pero lógicamente el tener un número de casos increciendo va a significar que va a haber cada vez más gente que necesite atención sanitaria, ya sea a nivel primario o a nivel hospitalario. Y eso, lógicamente, puede contribuir a estresar una vez más al sistema sanitario, máximo en un momento del año en el que muchos de nuestros profesionales están de vacaciones. Por lo tanto, hay que vigilar y monitorizar y estar muy atento a ese repunte en el número de casos.
De hecho, en los últimos 4 días, con datos del martes, notificó el gobierno canario 16 fallecidos, 11 en Tenerife, que claro, una cifra que sigue subiendo. Es verdad que con COVID, que no significa, lo recordamos siempre, que no significa que sea la causa de la muerte el virus, pero sí es verdad que, hombre, lógicamente una persona que está en una situación complicada, si encima se contagia, pues seguramente pues no ayude en nada, ¿no?, a su recuperación.
Efectivamente, es verdad que muchos de los ingresos hospitalarios, o algunos, son de personas que van por otra patología y allí en los protocolos, porque hay que hacerlo, se les detecta que tenían COVID, pero hay otras que ingresan también por COVID. Y lógicamente, una persona que tenga un estatus de salud quebrado, lógicamente el COVID puede desequilibrarla, desestabilizarla.
Amós, en los últimos días se está hablando mucho de la efectividad de las vacunas frente a las nuevas variantes y de las esperanzas que están puestas en las vacunas de nueva generación, por así decirlo, que parece que serían más efectivas. ¿Ahora mismo tendría sentido poner una cuarta dosis, como recomienda la Agencia Europea del Medicamento, a las personas vulnerables, o habría que esperar por las nuevas vacunas?
A mí me preocupa en este debate que nos olvidemos de una cosa que me parece importantísima, y es que todavía hay personas que no tienen la tercera dosis. ¿Cómo no vamos a poner la cuarta si no tienen la tercera? Y de esa perspectiva creo que hay que subrayar claramente que para que una persona esté completamente bien vacunada requiere la pauta completa de 2 dosis más una dosis de refuerzo, es decir, 3 dosis. Y yo creo que ese debe ser el objetivo fundamental. Hay un porcentaje amplio de ciudadanos que todavía no se han puesto esa tercera dosis, ya sea por desgana, por hartazgo, por altura, porque creen que ya están bien protegidos con 2 dosis. No. La pauta correctora, la pauta completa protectora es 2 dosis más un refuerzo, es decir, 3 dosis. Y luego estaría el perfil de la cuarta dosis. A mí me preocupa a veces que oigo en muchos foros decir, es que cada vez se pone una dosis más. Oiga, si miramos el calendario vacunal infantil, vemos como de la misma vacuna nuestros niños la reciben más de una vez, reciben varias dosis de varias de las vacunas que les administramos. ¿Por qué? Porque hay que ir reforzando y modulando y entrenando y adaptando el sistema inmunitario. Es decir, que lo de la pauta sucesiva no es algo nuevo en vacunología, es más, suele ser lo más frecuente. Desde esa perspectiva, cuarta dosis, en mi opinión, tiene que ir claramente asociada a la vulnerabilidad. ¿Quiénes son nuestros más vulnerables? Nuestros mayores, sobre todo los muy mayores, es decir, por encima de los 80 años. Aunque también, teniendo en cuenta la alta circulación que tiene el virus en este momento, también los mayores de 60 años, tal como ha dicho el órgano regulador de medicamentos en Europa, la EMA, y también los ACDC europeos. Y luego los inmunodeprimidos, que serían aquellos que por su estatus de inmunodepresión también es razonable pensar que la calidad de la respuesta protectora que tenemos con la pauta normal no es suficiente. Ahora, Entonces, hay acuerdo unánimo de esa cuarta dosis a esos grupos poblacionales. La gran pregunta es cuándo. Y hay factores a favor de que sea ahora y hay factores de reflexión sobre a lo mejor es más conveniente vacunarlos en otoño. Y yo creo que la clave va a estar en la realidad epidemiológica. Si los casos siguen subiendo y eso sigue dando lugar a problemas, yo creo que habría que vacunar lo más rápido posible, sobre todo a nuestros más vulnerables, a nuestros mayores de 80 años, básicamente, a los inmunodeprimidos ya se les está poniendo desde hace tiempo, y dejar al resto para otoño, porque como muy bien has dicho, en otoño es previsible que venga ya dispongamos de las vacunas adaptadas a una gran multitud de variantes, a las clásicas, pero además también a las que están circulando ahora, y el impacto iba a ser muy superior.
¿Y no habría que priorizar esas nuevas vacunas para los países subdesarrollados, donde todavía pues hay poca gente, ¿no?, que tiene incluso una dosis?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Uno de los grandes dramas y explicativos del por qué siguen apareciendo nuevas variantes es, en primer lugar, porque los virus se adaptan al medio, ¿no?, y están buscando cada vez más una mayor posibilidad de seguir vivos. Y afortunadamente cada nueva variante que surge suele tener dos características importantísimas. En primer lugar, altamente contagiosa, mucho más contagiosa que las precedentes, pero afortunadamente cada vez menos virulenta. Entonces, el gran problema de que aparezcan nuevas variantes está precisamente en lo que acabas de comentar, en la miopía que tenemos en los países desarrollados de no entender, no comprender que las vacunas tienen que llegar también a los ciudadanos y ciudadanas de los países pobres. Primero, por una cuestión de justicia. No podemos incrementar más la brecha terrible de separación que hay entre países ricos y países pobres. Pero también por una cuestión de lógica epidemiológica. Si en esos países no vacunan a sus ciudadanos, allí va a seguir circulando con alta intensidad el virus. Y esto significa la posibilidad de nuevas mutaciones y, por lo tanto, de nuevas variantes. Por lo tanto, el hecho de que aquí vacunemos de cuarta dosis a determinados colectivos debe ir claramente unida al hecho de que los países desarrollados realicen una política clara, rotunda y coherente de donación de vacunas a los países en vía de desarrollo.
Amos, ayer hablábamos con Ángel Gutiérrez, catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, y él nos decía que él es partidario de obligar el uso de mascarilla en interiores casi que de forma permanente, al igual que ya está implantado y casi que lo hemos asumido todos, ¿no?, en el transporte público y en los hospitales.
Yo creo que la mascarilla ha sido un instrumento valiosísimo en la lucha contra la pandemia. Y desde esa perspectiva, eso es lo primero que tenemos que tener en referencia. Yo creo que en cualquier caso, lógicamente, dejarnos de forma permanente y de por vida la mascarilla, pues no parece muy 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 razonable, porque podría tener más efectos secundarios en contra por parte de la ciudadanía que a favor, y eso terminaría convirtiendo una medida que podría ser de interés científico en una medida que reciba el rechazo unánime o por lo menos un rechazo amplio por parte de la ciudadanía, que ya está harta de la situación de pandemia que hemos sufrido. Por eso yo creo que en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto que está teniendo la COVID está más ligada a casos leves o asintomáticos que a casos dramáticos, la mascarilla, aunque no sean obligatorias en interiores, nuestra obligación profesional, nuestra obligación como sanitario, es reforzar la recomendación. Oiga, el que no sea obligatorio no quiere decir que no sea altamente recomendable. Y mi obligación como sanitario es decirle a usted, sobre todo si es vulnerable, básicamente si es vulnerable, si acude usted a un espacio interior, no deje de llevar la mascarilla, sobre todo si en ese espacio interior van a haber más personas. Si yo estoy en trato o contacto con vulnerables, yo debo tener la mascarilla, por lo menos mientras esté en contacto con esos vulnerables.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Amos García Rojas, jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Gracias por atendernos como siempre y estaremos atentos a las próximas semanas para ver la evolución del virus.
Nada, siempre es un placer estar con ustedes.
Un abrazo.
Un saludo fuerte.
Bueno, pues con el mensaje de Amos García nos quedamos. 11:59, apenas 20 segunditos ya para alcanzar las 12 del mediodía. Escuchamos el boletín informativo y volvemos aquí en la mañana de COPE Tenerife con más temas. Hasta ahora.